El mundo está cambiando y como humanidad estamos despertando a una vida más consciente y feliz.
Desde Satya Podcast queremos compartirte todas las herramientas del yoga y su filosofía para mantener la frecuencia elevada.
Somos Satya Dev y Satya Bama y estamos agradecidos que juntos podamos reflexionar, aprender y crecer. Prepárate, porque este episodio viene desde nuestro corazón al tuyo. Om Namah Shivaya, hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Satya Podcast. Estamos en este momento Satya Dev y yo, Satya Bama, felices grabando este nuevo episodio desde un lugar muy especial. Sati, ¿dónde estamos?
Om Namah Shivaya, hola. Estamos en este momento en el Centro de Yoga Shivananda en New York, en Manhattan. Y estuvimos un buen tiempo en el Ashram Shivananda Yoga Ranch, que queda en Woodburn, a 2 horas de esta ciudad tan impresionante. Y este tiempo ahí en el Ashram nos dio muchas enseñanzas a nivel personal que queremos compartir hoy.
Y como nosotros sabemos que quienes están oyendo este podcast y nosotros mismos queremos ser buenos aspirantes espirituales, practicantes de yoga, meditadores, por lo menos personas con ese interés y con esa aspiración de crecer en su campo personal, pues vamos a compartir esas reflexiones que acabamos de vivir en el Ashram, porque lo que pasa en el Ashram es una microcápsula de lo que sucede en la vida. Entonces, vida de Ashram traduce en la vida afuera también, y las dificultades que encontramos en la vida cotidiana también las vemos y a veces multiplicadas en la vida del Ashram. Para quienes no sepan qué es un Ashram de yoga, es un monasterio, por decirlo así, un monasterio yogi, donde conviven personas que practican yoga, meditación, en nuestro caso ashrams de yoga, yoga, meditación, buena alimentación, la vida simple, estudio de escrituras, cantos de mantras, rituales. Entonces se crea una gran comunidad alrededor de la vida yógica y es un lugar muy especial donde hay residentes, es decir, personas que viven allá todo el tiempo de planta, donde hay personas que van de voluntarios a ofrecer su servicio para apoyar el sostenimiento del lugar, y también hay personas que visitan como huéspedes o como participantes en los diferentes programas, retiros y entrenamientos que se dan allí. Entonces vivimos allá por 6 semanas, no es la primera vez que visitamos, tampoco es nuevo para nosotros esta vida de Ashram, ya la hemos vivido muchísimo tiempo, desde hace muchos años. Satya Dev tiene casi 20 años de experiencia en este tipo de lugares, espacios. Es también profesor de yoga en entrenamientos que se hacen en distintos ashrams en el mundo. Y bueno, yo viví allá también en el 2018 por un año, muy contenta, y he tenido la gran fortuna de visitar otros ashrams de yoga en Alemania, en Bahamas, y bueno, pues acá en Nueva York, y con muchas ganas de seguir conociendo y profundizando más en esto. Pero por ahora queríamos como abrir esta capsulita a manera de chisme yógico, que así pues es como Divine Gossip, que es como un buen título que se nos ocurre, porque nos gusta mucho a los seres humanos aprender a través de la experiencia y hacer un ejercicio de pensamiento analítico y reflexivo alrededor de lo que han vivido los demás. Entonces eso es algo muy bueno, esa es una muy buena cara del chisme. En este caso vamos como a abrirles un poco nuestro corazón y cositas que nos pasaron ahí, y esperando que sirva pues y de mucho aliento para también nuestras situaciones que enfrentamos día a día. Entonces esa es como la intención.
En un ashram usualmente las personas que van quieren mostrar siempre su mejor versión. Uno cuando en un ashram quiere obviamente manifestar la bondad y quiere mostrar al mundo, al universo, que uno es una buena persona, que uno es alguien quien es serio con su práctica espiritual. Y cuando uno viene con esa intención y se junta con tantas personas que tienen la misma intención, el universo se encarga que uno realmente puede trabajar las virtudes que uno quisiera poder manifestar. Entonces, la verdad, el ashram es un poquito como una olla a presión. Y como todos quieren ser tan buenos en un ashram, el universo también dice, ok, si quieres ser tan bueno, también lidia con estas facetas de tu mente inferior. Entonces, también salen muchas, muchas cosas a la superficie de todas las personas que hacen que hay mucha evolución en este ashram. Porque uno tiene que ahí primero superar las limitaciones internas antes de poder realmente mostrar la grandeza divina que todos tenemos en esencia.
En este momento estamos hablando del ashram porque es el espacio en el cual nosotros estuvimos pues contenidos estas 6 semanas, pero también pasa en la vida. Cuando nosotros emprendemos un camino espiritual y hacemos la difícil elección de irse a observarse a uno mismo, de trabajarse y de refinar su propio carácter, su personalidad, el cultivo de virtudes, el buscar ser su versión más saludable, pues uno se enfrenta con un sinnúmero de demonios internos y externos que, por supuesto, pues hacen eso como dice Satya Dev, esa olla a presión, ese tipo ejercicio de olla a presión donde uno de verdad quiere, si quiere cultivar algo, el universo dice, bueno, ¿quieres hacer eso? Entonces ahora te voy a mostrar la manera de hacerlo. Te pongo esta persona difícil, te pongo en esta situación complicada para que demuestres si de verdad esa intención, esa motivación que tienes de adquirir ese aprendizaje o tener esa enseñanza de verdad está llevándose a cabo. Pero en el ashram sí se vive todo condensado. Bueno, entonces yo voy a empezar contando una de mis primeras enseñanzas. Esto que les voy a decir, yo de alguna manera lo pensé en compartirlo porque es algo muy personal y es algo muy difícil, pero sentí que pues somos seres humanos y también como quitarnos las máscaras y hablar con tranquilidad y con sinceridad es algo muy importante y muy revelador, porque a veces pensamos que la vida espiritual es como ponerse una bata blanca y salir volando y que nada me importe y que nada me suceda, y pues no es así, y tampoco es así el ashram. Uno piensa ashrams de yoga son lugares donde hay personas levitando todos los días, todo el tiempo, y no es así. En un ashram de yoga es un lugar, un conjunto de almas, de seres humanos que están en su proceso de refinamiento y de crecimiento personal y espiritual, pero son seres humanos. Entonces, bueno, esto pasa un lunes que comenzábamos un retiro. Era más o menos el retiro número 9 porque dimos 10, 11 retiros seguidos uno tras otro. Eso también genera cierta intensidad y aparte que teníamos otras responsabilidades como de dirigir ese lugar. Ese era nuestro papel. Estábamos como administrando y dirigiendo el personal y todas las funciones para que ese espacio funcionara en esta temporada. Y fue un lunes, yo además hacía uno de los turnos de la recepción y ya estaba en la tarde, noche, ya estaba llegando y faltaban 3 huéspedes por llegar, 3 mujeres. Les habíamos llamado y nos habían dicho una que llegaba, no sé, en 2 horas, la otra que llegaba en 3 horas y la otra que llegaba más o menos después, antecitos de la comida, que es a las 6. Hay una comida como general para todos en el ashram que es tipo buffet y es a las 6 y todo el mundo está invitado pues a participar de eso. Entonces llegó la hora de la comida, esta señora que me dijo que iba a llegar a esa hora no llegó, entonces yo le pedí en la cocina que le guardaran un plato con toda la comida y la sopa para cuando ella llegara encontrara pues ahí su alimento, porque si no se pierde. Y ella, yo salí a comer. Lo hice así rápidamente porque sabía que tenía esas 3 personas por llegar y pues quería estar como al tanto de eso. El área de la comida es alejado de la recepción. Entonces me voy a la recepción y me encuentro con que el teléfono está sonando. Esto, por supuesto, sepan que estamos en Nueva York, en el estado de Nueva York, que es el ashram, entonces habla en inglés. Se habla todo en inglés. Yo pues creo que tengo un nivel de inglés pues muy bueno, pero igual... siempre el lenguaje es un limitante para pues un segundo idioma, siempre va a ser un limitante, sobre todo si no es el idioma con el que normalmente convives y hablas. Entonces llego a la recepción, está esta llamada, contesto el teléfono y está esta señora muy alterada, pidiéndome direcciones, diciendo que ha llamado 4 veces, que está perdida, que pues que porque no lo encuentra. Entonces yo le digo, ¿tienes Google Maps? Y me dijo, sí, por eso, es que no me lleva al lugar que es. Y yo en ese momento me sentí muy limitada para poder darle las indicaciones, pues porque si bien es súper fácil llegar, simplemente yo le dije, desde el Firehouse, voltea a la derecha y ahí sigues y ves el letrero, es que no encuentro otra descripción, pero digamos, si ella se pasó, si, no sé, ella no me puede decir, estoy enfrente de una casa azul, porque además yo no soy de allá y yo no conozco. Entonces le dije, espérame, voy a ir a buscar a alguien que te pueda dar más indicaciones, me voy a buscar por ahí en el pasillo, pero como era la hora de la comida no había nadie, hasta que vi a una persona pues que habla inglés, que es residente del ashram, la llamo y le digo, ven, dale las indicaciones. Ella viene, le da las indicaciones y me dice, cuando cuelgas, me dice, ya está llegando, y está muy enojada. Yo me voy porque no soy buena lidiando con este tipo de personas y energías. Esto pasa mucho de las personas que están llegando, y el papel de la recepción es un papel muy difícil, porque se tienen que lidiar con muchas energías de personas que están llegando, más las energías de las personas que están dentro del ashram. Entonces, bueno, digamos que hay que desarrollar cierta skill, cierta habilidad para estar ahí en la recepción. Y eso, pues, les voy a decir, es una enseñanza también sutil para mí, porque el trato y el manejo de las personas, eso uno aprende demasiado estando ahí, y sobre todo aprende uno mucho mirándose a uno mismo, cómo trata y cómo se relaciona con los demás. Entonces el caso es que llega esta señora, está muy furiosa, gritando, insultándome. Yo nunca en la vida había escuchado, sobre todo en un entorno de estos, que es un ashram, que es un santuario de yoga, es un santuario de paz, y básicamente era, pues es mi casa, yo estoy ahí viviendo, ofreciendo un servicio, estoy como voluntaria, o sea, poniendo todo mi corazón. Y ella está muy brava diciendo que era el colmo, que ella se llevaba 4 horas tratando de llegar, que estaba perdida, que por qué no llegaba. Y pues uno en esa situación es muy poco lo que puede hacer cuando está enfrente de una persona ahí como tan furiosa. Entonces yo le dije, bueno, me disculpo por no haber podido darte más indicaciones. Y me dijo, pero es que llamé 4 veces. Ella quería seguir, quería desahogarse y quería ser atendida. Tenía la necesidad de ser escuchada en ese momento que estaba indispuesta. Yo llamé 4 veces y nadie me contestó. Yo le dije, sí, llamaste porque estábamos, nadie te contestó porque estábamos en la hora de la comida. Eso es, muchachos, fue como si yo le hubiera dicho, pues es que, mejor dicho, como si me estuviera burlando de ella. Eso fue echarle 2 litros de aceite a la llamarada. Se puso más furiosa, más insultos, y ya hacia mí, ya era como la palabra en inglés que empieza por F y termina en U. Entonces, literal, insultándome y diciéndome como, Tana, tú eres hija de tu madre, digamos, traduzcámoslo así de manera amorosa en español. Entonces, yo ya, cuando ella me empieza a decir eso, a mí literalmente, yo siento la efervescencia en la sangre. O sea, ya siento que empieza el boiler interno cuando ella me empieza a insultar. Pero trato de respirar y le digo, ¿sabes qué? A mí no me gusta ni siento la necesidad de insultarme. Yo no he hecho nada más que atenderte, incluso porque supe que no venías a la hora de la comida. Te guardamos comida, está en la cocina. Me disculpo porque no pudimos darte indicaciones, pero no hay justificación para este maltrato verbal. Ella no, eso no lo entiende en ese momento cuando hay tanto calor y cuando ella está tan ofuscada, y ya digamos que es como una bola de nieve que se la llevó. Ya yo creo que no existía esa parte consciente y racional en ella. Ahora que pasó y que pasaron muchos días y que ya yo todo el drama lo superé, yo creo que en ese momento yo hubiera podido decirle, pararme, pues como ponerme más cercana a ella. Decirle, ¿sabes qué? Te voy a traer un vaso de agua, te invito a que te sientes, te voy a dar un momento a solas, respira, voy a traerte tu comida. Como hubiera actuado entendiendo que en este momento su sujeto consciente y pensante no estaba, y no me hubiera detenido como hacer énfasis, porque permití como unas pausas incómodas donde le decía, por supuesto, yo esto era en el momento caliente, tampoco encontré el skill, la habilidad para manejarlo, y le dije, sabes que yo no quiero ser maltratada. Y en ese momento yo me volteo Una amiga alumna que es de nosotros que está también manejando la boutique, que viene de Medellín, Colombia, la misma ciudad donde yo nací y viví muchos años. Por supuesto, uno cuando tiene una compatriota habla su propio idioma. Yo no me veo pues en ningún momento hablando con nadie en inglés, si son latinos, si son colombianos, si son paisas. Entonces yo me volteo y le digo a ella, llama a Srinivasan, que es el director del ashram. Le digo, llámalo urgente. Ella ya había escuchado todo, ella también estaba súper alterada, súper pues asustada con lo que estaba pasando. Ella sale corriendo a llamar al director. Como le dije en español, segundo strike con esta señora, como segunda falta, no le gustó. No le gustó, y también lo analicé y dije, tal vez tampoco fue lo ideal haberle dado como esa indicación a ella en español, porque hay mucha vulnerabilidad en ese momento. Entonces uno tiene que tratar de ser lo más inteligentemente posible. Ella se puso muy brava y me dijo, ah, sí, yo también hablo español, entonces no sé qué, ¿por qué sigues así? No, ella ya estaba furiosa, ella era contra mí, no me quería soltar. Entonces yo le dije, en ese momento, gracias a Dios, llegas a Tía Def, que es para mí la representación máxima de la paciencia, la mesura, la templanza y la suavidad. Y ella se larga contra Satya Dev y empieza, pues él le dice como, hola, ¿qué es lo que está pasando? Entonces yo a él le digo en español, pues él es alemán, pero pues español es el idioma en el que hablamos, él es súper paisa también, y le digo, por supuesto, en español ya muy cargada, aclaro, y no como justificación, pero eran las 6 de la tarde de un día de esos que parecen 10 años en uno, con un montón de cosas. Los días de llegada de personas del ashram también son días en que la recepción se carga con una energía un poquito más intensa. Entonces, bueno, yo ese día ya había tenido otra serie de retos que ya me tenían cargada. Entonces yo ya me paro de la silla y le digo, Satya Dev, tú te encargas de esa señora, yo me voy de acá porque yo ya no aguanto más, voy a estallar. Le digo esto en español, tercer strike, tercer gol o fault, o no sé cómo se diga en español, ya soy tan gringa. Entonces la señora se pone muy furiosa conmigo otra vez, que porque sigo hablando en español, que porque la estoy, es el colmo, pues se sintió atacada, se sintió desatendida, no sé, juzgada, como, cierto. Y en ese momento yo salgo al frente de la recepción, hay una salita donde uno deja los zapatos, dentro de los edificios no se usan zapatos, entonces voy a buscar mis zapatos, ella decide venirse detrás de mí. Chicos, ya en este punto, ¿yo qué les puedo decir? Estoy temblando de la ira, de la tristeza, del shock, del sentirme violentada, del sentirme menospreciada, discriminada, de todo lo que uno se le pueda ocurrir, de ver todas mis debilidades, de ver que no pude asistirla dándole las indicaciones en inglés, de ver que no pude, ni aún con todos mis años de yoga, darle un poco de calma, ni un poco de paz, sino que la tenía más agitada, y yo tenía un revoltón, un cóctel de emociones internas. Y ella me siguió a esta salita de zapatos y seguía con las groserías, con el insulto, presionando. Esto pues, yo no sé, fueron 20 minutos. Para mí fue como una escena de mil años, lento, a cámara lenta. Y entonces yo me puse los zapatos y ella me dijo, porque ella estaba muy ofendida porque yo había hablado en español con ellos dos y quién sabe, cierto, también sus propias inseguridades ahí saliendo a relucir. Entonces ella me dice, sí, yo también hablo español, me dice en inglés, yo también hablo español. Chicos, en ese momento a mí, y acá viene la confesión, lo único que me dio en la vida, o sea, fue gritarle en español, como pensé, así, si entiendes español vas a entender esto, y le grité a todo pulmón, ¡desgraciada! Entonces, que pues, la verdad no es una palabra mayor, sentiría yo, al menos como yo pude haber, en mi mente había una paleta de lecciones, de palabras, que básicamente, desgraciada, me vino a la mente, yo no sé, yo después de mucho tiempo pensé como, esa palabra salió porque había otras peores y más horrorosas que podían haber salido, pero digamos esos 13 años de yoga me ayudaron para que en medio de la lección hubiera escogido una pues medianamente más aceptable. Entonces le digo esa palabrota, con mucho, que, temblando aún más porque quedé en shock yo misma de haber violentado de esa manera a una huésped que estaba llegando a un ashram de yoga en el cual yo estaba dirigiendo. Esa semana, quiero decirles, empezaba el programa que se llamaba Manifiesta tu máximo potencial. ¿Cómo les parece? Estábamos a media hora de empezar un satsang que íbamos a guiar Satya Devi y yo, de Manifiesta tu máximo potencial, y yo estaba en la salita de los zapatos diciéndole a esta huésped desgraciada. Yo ya estoy súper aterrada, Satya Devi está más aterrada aún, él estaba, en este momento está acá muerto de la risa, pero él estaba conmigo ahí también viendo toda la escena. Ella se queda en shock porque puede que si hable tres o cuatro palabritas de español, no crea, no, la verdad dijo eso, pero eso es de las cosas que no, como yo hablo español, pero pues no. Y ella no entendió esa palabra, ella se quedó como, o sea, como ella sí entendió que no le estaba, no una alabanza, por supuesto, pero no entendió el significado. Entonces tampoco, quedó como en el limbo, como en un limbo extraño, como en shock, como además aterrada de que yo le hubiera podido responder eso. Y salí del edificio y esta señora se me sigue detrás, sale del edificio conmigo. O sea, ya era una carrera personal. O sea, ya era literal, encontré la persona con la cual voy a desahogar toda mi basura interna, porque ya después ya voy a contar otras cositas que conversé con ella, pero entonces sale pues como esta señora detrás de mí, y yo, chicos, me volteé, y mi escena es, veo a esa señora, veo a Satya Dev detrás de ella, y ella insiste y me sigue gritando y sigue, ya dijo pues como me voy a tirar en esta chica toda el agua sucia que tengo adentro y dele, y dele, y dele. Chicos, yo me volteo y yo ya estoy al punto máximo de irritación, de incomodidad, de insatisfacción, de zozobra, de no sé cómo podría haberse llamado ese momento, de hastío, de impotencia, además de no poder establecer. Yo creo que en español yo hubiera podido solucionar esta situación de una manera diferente, por supuesto en español. Yo le digo eso a las personas que están allá, yo en español soy inteligente, yo sé que a veces sueno como una niña de 5 años en inglés, y no encontré más que alzar mi mano derecha y sacarle el dedo de la mitad. Y esa es la confesión más dolorosa, que en ese momento cuando yo hice eso, yo casi me muero. Yo misma inmediatamente supe la falta tan grave. Y en ese momento estoy contando y se me están saliendo las lágrimas, porque yo cuando se lo conté a mis, como mis dos grandes amigos, ellos se murieron de la risa. Pero la verdad, esto no, pues no es chistoso, porque sí es como, como una, yo lo que sentí en ese momento es como, uff, me falté a mí misma en todo el potencial. Y no sé, yo vi ahí, vi a esa señora que yo además, y ella me responde, es que además la frase clásica que me responde, ah sí, en inglés, ah sí, este es tu namaste entonces. Y yo, por supuesto, señora, usted tiene toda la razón para estar aterrada. Yo ya estoy en pleno llanto, yo ya desarmada, vuelta a nada, salí corriendo. Además, detrás de la señora estaba Satya Dev, Satya Dev estaba aterrado viendo que yo le había hecho eso a esa señora. Yo hace muchísimos años no utilizaba ese dedo. Y la verdad, como los seres humanos y los aspirantes espirituales estamos en un camino pues de refinamiento y buscando de alguna manera ser un lugar más amoroso y de más contención y más sano. Y yo sentí que ahí todos mis demonios, y saqué ese dedo y yo, ¿cómo le respondo de esa manera tan, tan baja? Y no sé, ¿cómo no supe mejor? ¿Cómo no pude darle otro sabor, otro final a eso? Y salí para mi casita donde nos estábamos quedando, y me acuerdo, me metí a la ducha así a que me chorreara el agua. Yo hace muchos años no lloraba de esa manera, lloré y todo me salió, y la vergüenza, la sensación de haberme faltado, de derrota, de incredulidad, muy duro, y la recuperación fue dura. Esto pues faltaban 30 minutos para comenzar ese satsang. Yo le dije a Satya Dev, él después en algún momento volvió como a ver cómo estaba, porque él se tenía que quedar allá con ella. A ella le dieron la oportunidad como de quedarse esa noche. Y después al otro día estaba como, no sé si te vamos a dejar, porque literal lo que hiciste, cuando Satya Dev me cuenta que él volvió a donde ella y le di, ella estaba muy furiosa por, ay, los empleados que tienen en este ashram, miren esta. Entonces el Satya Dev le dice, primero no es empleada, es voluntaria. Y eso es algo pues que también como toca mucho el corazón, porque es personas que voluntariamente deciden ir a hacer servicio y a entregar su tiempo, amor, su energía. Eso es otra cualidad. Y dijo, además es mi esposa. Y eso a ella inmediatamente le afectó un montón y se puso a llorar y dijo, por Dios, yo no hace... Y empezó como en ese arrepentimiento, yo hace mucho tiempo no hacía esto, a mí qué me pasó, me disculpo, tengo una situación difícil en mi casa. Bueno, eso básicamente estaba muy arrepentida porque hace mucho tiempo no actuaba así. Y qué curioso que estábamos las dos desde dos lugares distintos sintiendo las mismas emociones. Ella con estado de vergüenza por haber manifestado esa versión y haber llegado a un templo, un santuario de yoga, a violentar de esa manera a alguien, a quien estaba en ese momento pues prestándole un servicio, y yo con un estado de vergüenza profundo porque estaba pues porque también respondí de una manera pues muy poco sabia ante esa situación. Y yo inmediatamente lo realicé, y yo creo que todos los seres humanos, entre más profundidad y más acercamiento tengamos de nuestra propia conciencia y de nuestras faltas, de nuestras desventajas, de nuestras habilidades, entre más claridad interna haya, como más claro esté nuestro inventario interno, somos mucho más conscientes del momento en que hacemos las faltas. Entonces, esa fue como una gran revelación que yo tuve después de que Satya Dev volviera al cuarto a decirme, tranquila, es que te retaste, sentí, pues te estabas retada por muchos frentes, no, como ya déjalo ir, no fue lo más sabio, pero está perfecto ya, ya fue así, tal vez era lo que la señora también necesitaba en ese momento, mañana vas a... Va a haber otra oportunidad para que tú vuelvas a hacerlo de otra manera, y eso por supuesto es algo que bueno, me cayó bien. También escucharme cayó bien que la señora también estaba arrepentida y que de alguna manera pues ahí había también como ese reconocimiento de que sí se llevó a un punto de no retorno con tanta violencia. Y bueno, yo tuve una noche muy larga de mucho llanto, volvía una y otra vez a esa escena y volvía a llorar de la vergüenza. Satya Dev se tuvo que ir a dar ese satsang solo porque yo me sentía literal una impostora de sentarme enfrente de ese público y de esa audiencia, de hablarles de cómo manifestar el máximo potencial cuando yo acababa de básicamente regarme en mi peor potencial. Y al otro día la señora pues le pide a Satya Dev hablar conmigo y vamos a hablar con él los dos, con ella los dos, y yo inmediatamente entro, empezamos las dos a llorar. Y ella dice, disculpa, había perdido, su mamá se había muerto, había fallecido hacía 2 días, su hijo se había quitado la vida el año pasado, y ella, mejor dicho, qué enseñanza tan poderosa de saber que cuando hay alguien que está básicamente a los gritos, ese tipo de personas son los que más necesitan ese abrazo. Pero qué tan difícil es reconocer esa necesidad de apapacho, de abrazo, de contención, cuando están expresándolo de una manera también pues de poca autorregulación y gestión emocional, y qué tan fácil es también dejarse pues llevar por esa misma sintonía y por esa misma frecuencia de la violencia. Pero quiero contarles esto para que primero, si en algún momento han estallado y ha salido esos episodios de ira de alguna manera, de los cuales no nos sentimos orgullosos, pues decir que sí, pasa. También es como hace parte de nuestro paquete humano. y tener la certeza de que cada vez lo vamos a hacer mejor. ¿Y cómo tenemos esa certeza? Porque el dolor que se siente al herir a alguien y al haber actuado como de esa manera tan desgraciada, desagradecida, tan baja, esa memoria es lo que va a servirnos como impulso para en una próxima oportunidad encontrar una estrategia para reaccionar y responder de manera diferente. Y mientras tanto, simplemente reconocer que somos seres en construcción y yo fallé. Y no por haber fallado, siento que hoy haya retrocedido, como tal vez en ese momento mi mente lo dibujaba, como no, perdiste 13 años de yoga y tanto tiempo de disciplina y entonces toda la basura. Para nada está la basura, para nada está la basura. Hace parte de mi paleta de enseñanzas, por supuesto, la irritación, la autorregulación, la ira, el apasionamiento son mi mensaje y mi tarea fundamental para trabajar en esta vida. Yo nací con ese carácter de un caballo salvaje descarriado. Y hoy en día, a mis 36 años, veo hacia atrás y digo, no solamente lo he hecho increíble, he crecido de manera sobrenatural y estoy demasiado orgullosa con todo lo que he hecho, grandioso que he hecho en mi vida. Y otra vez vuelve el llanto. Y por supuesto que tengo errores y he cometido, y este ha sido uno de los más horrorosos que he cometido en mi vida, pero sepan que pasó para aprender, para compartirlo, para hacerme humilde y saber que hay camino todavía por recorrer, para mostrarme que puedo hacerlo mejor la próxima vez y que gracias a Dios soy consciente de que esa no fue la manera. Y esa conciencia llegó casi instantánea. Lo bueno hubiera sido unos segunditos antes, pero seguramente en la próxima va a estar ahí. Con la señora hubo abrazo, yo le compartí palabras muy, muy, muy del alma que sentí. Yo sentí tal vez que yo sentía a su mamá, porque ella, yo ya sabía que su mamá se había ido, ella no sabía que yo sabía, pero yo sentía a su mamá esa noche. Y yo no la conocía, por supuesto, tampoco conozco a su mamá, tampoco vi a la mamá pues como una forma, de alguna forma, pero sentí que esa mamá me habló y me dijo, perdónala porque ella es mi hija y está pasando por cosas difíciles y se equivocó. Y estos momentos que nos sacan a relucir esas facetas oscuras de nuestra propia personalidad nos hacen compasivos. Porque así como yo estoy intentando y así como yo estoy en mi propio trabajo espiritual, así también está el otro. Entonces, bueno, yo espero que esos dedos que tenemos, esos dedos del medio que tenemos ahí a veces tan fácil para disponerlos a los demás, de verdad los cuidemos y los protejamos porque eso hace demasiado daño al que está al otro, a uno mismo y no vale la pena esa fuga de energía por esa falta de autocontrol. Y sí vale muchísimo la pena siempre apostarle a sacar esa versión más bonita y más amorosa y más saludable de uno mismo.
Ahí también quiero yo agregar que la verdad, en ese camino, esta vida, errores forman parte. Y pues claro que uno puede sentir, bueno, en este momento fallé. En esta historia, Satyabhama sintió, uy, Dios mío, ¿cómo salió eso? Y sí, fue sorprendente, la verdad. Pero la verdad, el otro día, en lo personal, yo estaba ahí y pude sentir testigo de la grandeza del espíritu. Porque me acuerdo que estuvimos por la mañana en el cuarto, yo la sentí a Satyabhama muy, muy débil todavía y muy triste. Entonces yo hablé con la señora y a la señora también la sentí súper mal, se sintió súper avergonzada, también llorando. Y al final le pregunté, ¿quieres quedarte acá en este ashram? Porque eso era el punto también que tiene que hablar con ella, que pues obviamente debe haber un reconocimiento por su parte que así no puede estar acá. Y básicamente le regalamos una noche en el ashram para que no tiene que regresarse así en medianoche buscando un hotel o cualquier cosa así. Entonces ella sí insistió que sí quiere hablar con Satyabhama. Yo sentí la única manera que salimos adelante es si Satyabhama y ella pueden tener un momento, un encuentro de realmente verse mutuamente. Entonces, con ese mensaje fui al cuarto de Satyabhama y le dije pues que ella quiere hablar contigo, le dije. Y Satyabhama en este momento sentí con poca ganas de hablar con ella o con cualquier persona. Yo sentí que lo que más quería era salir corriendo del ashram.
No, lo que pasa es que yo tenía una vergüenza que yo de verdad estaba impedida para salir a dar la cara y decir, pues, o sea, estoy acá, he practicado yoga y meditación desde hace 13 años, estoy acá dirigiendo este proyecto, hablo todo el día, acabamos de sacar un podcast de control de la ira, hablo todo el día de la comunicación no violenta y pues ahí les va esta manifestación que me salió. Entonces, claro, tenía demasiada vergüenza.
Por supuesto, y sobre todo porque el estándar que uno se pone es alto como un yogui. Y pues la enseñanza en yoga la más impresionante es soportar el insulto, soportar cuando alguien nos dice algo desagradable, estar ahí tranquilo, estar ecuánime en este momento, pero es lo más elevado. Eso es para personas que ya son santos, iluminados, y uno está en ese camino. Entonces, pues el reto fue altísimo. Ustedes no se imaginan la energía que la señora estaba manifestando. Esa era sobrehumano manejar. La verdad era imposible. O sea, cuando Satyabhama se fue, siguió gritándome a mí y al director que también vino y las palabras eran groseras. Y poco a poco, pues, a ver, le ofrecí agua y comida y se fue bajando, empezó a llorar, a avergonzar a consigo mismo, lo que ya les contamos. Y el otro día igual. Entonces yo básicamente pude ver a Satyabhama sintiéndose con culpas y ella también. Y la verdad, esto sí quiero decir, cuando estas dos se encuentran, cuando esas dos almas divinas se encuentran, pues los tres estábamos ahí y los tres llorando ahí por la alegría, porque yo sentí esto era la victoria del espíritu. Y esto era también ahí lo que tenemos que ver como el referente si voy bien en mi camino o no. Porque si no hacemos este trabajo espiritual, o sea, el punto es que cuando hacemos yoga van a haber retos, van a haber situaciones donde nos aparecen personas difíciles que nos tocan, y hasta recibimos insultos y básicamente sin haber hecho nada mal. O sea, estaba ahí Satyabhama prestando un servicio, indicándole, le guardo la comida, y era totalmente, me echó 0.0 justificado. Entonces esto pasa y puede que uno llegue a un límite y explota. Eso puede pasar. Ojalá ese límite podemos elevar cada vez más y más y llegamos al punto que podemos simplemente responder con un abrazo y simplemente escuchar con compasión y no tomarlo personal. Y en esa dirección vamos todos. Pero el punto era que el otro día, este momento, como Satyabhama luego habló con ella, eso fue pues grandeza total. O sea, el abrazo que le dio cuando le escuchó y la señora así se desarmó totalmente. Eso fue, básicamente, ya el hecho que ahora Satya está acá y contando esto al mundo, eso es la grandeza del espíritu. Pues mostrando también esto que uno, reconociendo que eso no estuvo bien, disculpándose y decir, bueno, mira, yo también soy acá en este momento directora de ese lugar. Entiende que esto es para mí haber actuado así y básicamente así desvistiéndose. O sea, mostrándose como uno es, ¿no? Como un alma en su camino. Y ella sintió esto y básicamente las dos al final, pues pudo sentir un abrazo de corazón a corazón. Y la señora siguió una semana ahí y estuvo súper armonioso todo. La señora tuvo su sanación ahí de su pérdida y fue grandeza. Entonces yo pienso en lo que yo veo ahí, sin la práctica espiritual de Satyabhama, ni siquiera hubiera atraído esta situación, porque en otros años antes uno hubiera colapsado en esa situación aún más, quién sabe, ¿no? Pero ahora, como ya he hecho tanto trabajo espiritual, también uno atrae esas situaciones para poder aprender de esto, superarlas, y lo que pasó el otro día fue una superación total. Entonces, yo creo que en otros años más atrás, quizás he atraído, hubiera empacado su maleta y hubiera salido para Hawái o cualquier lugar, pero enfrentarlo de nuevo y también mostrar la cara a todos los, digamos, karma yogis, los voluntarios en el ashram que nosotros estamos en este momento guiando, y también ser honesto con lo que pasó. Eso fue impresionante para mí, y pues me tiro el sombrero, y la verdad era, pues, para mí una lección impresionante.
De esto, ya como para darle un cierre, siento y sentí que una de las enseñanzas también más valiosas es que el aprendizaje espiritual, las enseñanzas espirituales no son cadenas ni son estatutos para condenarnos en el momento en que no los podamos alcanzar. Porque eso es algo que desalienta, que da desesperanza, y no, esa no es nunca la intención de los yogis, las escrituras o las enseñanzas de la vida espiritual. Todo lo contrario, es permitirnos hacer un ejercicio de autoobservación y de descubrir dónde hay potencialidades para nosotros mismos ir escalando en el camino espiritual. Entonces, yo quiero mostrarme como soy, con mi lado completamente humano, pero con mi propósito, mi resolución de seguirme aferrando a mi camino espiritual de la mejor manera, como lo pueda ir interpretando día a día, con buena convicción, con muy buen espíritu. Esto me ha enseñado a tomarme la vida más ligeramente, a aprender también a reírme y a aceptarme con mis propias falencias y con mis aspectos también desencantadores, con la promesa de que cada una de estas pequeñas dificultades o estos momentos de mucho reto y van a ser ese punto de apoyo para subir un escalón más, y para que el próximo encuentro que voy a tener de esta manera seguramente se va a reflejar con más sabiduría, para reconocer que tengo que seguir trabajando, que hay potencialidad para seguir trabajando en la paciencia, en el amor, en el respeto, en la comunicación no violenta. Y bueno, esa es la vida espiritual es la vida misma, la vida no en ningún momento se pone más fácil, situaciones externas nunca van a dejar de llegar, pero siempre la respuesta será en cómo reaccionemos, y cada una de esas situaciones nos llevan a un mejor entendimiento, a una apertura del obturador de nuestra propia visión, para asumirlo con más sabiduría, momento por momento. Estamos en crecimiento, somos una obra de arte en construcción. Y entonces yo creo que con esto nos vamos a cerrar este primer episodio, y la buena noticia es que nos va a dar para un segundo y hasta tal vez tercer episodio.
Sí, porque yo también tengo alguna perlita por contar. Pues la verdad, la perla máxima fue esta. Pero hay otras cosas interesantes que pasaron que nos dejaron buenas enseñanzas.
Entonces nos vemos en una próxima. Mil gracias, un abrazo, y manténganse conectados a su mundo interior y con mucha tranquilidad, asumiendo lo que sea que estamos en este camino con el trabajo en nuestra propia misión. Un abrazo y nos vemos pronto. Om Namah Shivaya.
Om. Oh.